Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy miércoles 19 de abril de 2018.
25 me parece a mí, pero bueno.
Bueno, 25, atrasé una semana.
Está bien, no pasa nada.
¿No?
No, no pasa
Hice
nada.
Hice una cuenta y ve, pero me comí una semana. Bueno, el día de la marmota. Miércoles 25 de abril. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles 25 de abril de 2018 en Radio Nacional, a una nueva emisión del Zorro y el Liso, un programa que hacemos con mi conciencia, Mariano Justa, al menos el que sabe en qué fecha vivo.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien, contento de saber qué día es.
Que es 19, sí, claro. Todavía no pasó tanto el año.
Eso. No quiero llegar al momento de decir cómo se va el año, cómo se va la vida, etc. Un programa que hacemos... Gracias en lo que tiene de bueno, no en mis errores, a Silvio Ferrer, Fernando Lapowski, Gustavo Lema en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y por supuesto, gracias a nuestros oyentes. Claro, por eso tenemos este programa, porque está acercándose el primero de mayo, porque hemos venido dedicando algún tiempo a la problemática del trabajo en el mundo contemporáneo y en nuestro país. Y por eso vamos a hacerlo también hoy, combinando perspectivas, no sé si contraponiendo perspectivas, quizás más bien complementando que confrontando, porque tenemos dos invitados en el estudio que se cuentan entre aquellos que verdaderamente conocen la situación, por un lado, y las perspectivas, por otro, del mundo del trabajo en Argentina. Ante los cambios en el trabajo uno puede decir un poco lo que decía Umberto Eco respecto de la cultura de masa. Se puede ser apocalíptico o integrado. Se puede suponer que la tecnología va a reemplazar el trabajo o va a perfeccionar el modo humano de estar en la tierra, aliviando las tareas rutinarias, las tareas repetitivas, las tareas pesadas y permitiendo, liberando tiempo para la creatividad, para la vida comunitaria, para el entretenimiento, lo que fuere. Yo, pero es una cuestión de espíritu más que de ideas, soy escéptico acerca de las virtudes del futuro. Creo que el futuro es más bien amenazante, sea porque no va a liberar a la humanidad de lo peor del trabajo, sea porque si lo hace va a descuidar a aquellos que no accedan a los mercados de trabajo. Pero esto, como decía, es más una cuestión de espíritu que de conocimiento, y por eso creo que es bueno que confrontemos estas subjetividades preocupadas con los argumentos de quienes estudian el tema. Ellos son Javier Lindenboim. Javier es director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo. Es un economista que hace décadas estudia las transformaciones y las condiciones del mercado de trabajo en la Argentina. Es una voz de referencia en los medios, pero también en la academia y para la política. El otro invitado es Martín Rapetti. Martín es director de Desarrollo Económico, licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts en Amherst. Y es uno de los responsables de los estudios sobre el mercado de trabajo de una institución que viene marcando la agenda de la política pública en Argentina, que es el CIPEC. CIPEC, que hace unos días realizó su cena anual, que se ha convertido ya en un acontecimiento casi hollywoodense, ¿no? Por la capacidad de convocatoria, de exhibición, que es el objetivo de recaudación que tiene y que es exitosísimo. Si todas las ideas de CIPEC se llevaran a cabo como el CIPEC lleva a cabo su cena anual de recaudación, este país estaría extraordinariamente mejor de lo que está. De modo que, ante todo, Martín, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional. Muy bienvenidos.
Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar de vuelta esta noche con ustedes.
Así es, Javier estuvo con nosotros el año pasado.
Un gran programa.
Gracias también. De este lado, para, y simplemente un pequeño homenaje. Mis primeras armas en la investigación la hice en el centro de Javier. O sea, tuvo la mala fortuna de convocarme él y Alberto Müller a ayudarlos a trabajar.
Bueno, es muy lindo ver cuando
no en este caso pobre.
No, pero cuando la robustez, la solidez de un centro de investigación, de una institución, genera ya discípulos que alcanzan posiciones relevantes en las áreas de las que se ocupa. Eso es.
Más que le quieras pasar chivo, pero sí, pasaron por el centro de Javier muchos economistas hoy prominentes, bueno, no sé si prominentes, pero muy destacados de mi generación, incluso un poco más jóvenes o un poco más grandes, que están en Argentina y en el mundo. Eso es verdad.
Qué bien. Así. Qué bien. Bueno, lindo reconocimiento. Empiezo con la pregunta.
Déjame agradecer a Martín. La mención es muy reconfortante desde muchos puntos de vista. De verdad, Martín, y a ustedes que me lo permitan.
La primera pregunta para mí es siempre doble. Por un lado, ¿qué están haciendo las nuevas tecnologías con el mundo del empleo? ¿Hay algún estudio, lo hemos comentado con Javier el año pasado en este mismo programa, hay un estudio de referencia de dos economistas, si yo no me equivoco, de Oxford o de Cambridge, que cuantifica la cantidad de el tipo de empleos que en los Estados Unidos dejarán de existir por las nuevas tecnologías. Un estudio muy consistente que tipifica los tipos de empleo según las habilidades requeridas para cada uno y muestra cómo una gran diversidad de los empleos existentes van a ser sustituidos por una mezcla de inteligencia artificial y big data. Una robotización que sale de lo rutinario, que puede, como todos sabemos, manejar automóviles, que puede realizar una gran cantidad de tareas no rutinarias. De otro lado es, ¿qué pasa con el empleo hoy en Argentina, más allá de las amenazas o de las bendiciones del cambio tecnológico? Son dos preguntas que van de la mano. ¿Qué pasa en el mundo y qué pasa aquí? ¿Qué pasa con nuestro mercado de trabajo, que es aparentemente muy precario en general? ¿Y cómo ese mercado de trabajo puede articular con un cambio tecnológico que en el mundo parece imparable ya?
Para mí esta discusión es sumamente atractiva y yo la siento como de un desafío muy grande. Yo decía los otros días que ante este tipo de preguntas tiendo a pensar que no creo tener las respuestas o quizás las respuestas adecuadas. Y a lo mejor se me asoman más interrogantes. Mi perspectiva no es necesariamente coincidente en el pesimismo que decía Alejandro, pero a lo mejor es una cuestión de fe que me mantiene en esa posición. Mi punto de partida es a lo mejor simplificador. Yo creo que la creación de valor y de riqueza está indisolublemente ligado a la actividad creativa del ser humano. Desde ese punto de vista no me imagino la posibilidad que hace 15, 20 años se puso de moda una mirada que tendía a expresar que dejaba de tener una base material la producción de bienes y servicios y que todo era cibernético, etcétera, duró un suspiro y esa perspectiva por lo menos se atemperó. Con la aceleración del cambio tecnológico vuelve, a mi gusto, a tomar lugar en la escena, pero sin embargo sigo en la convicción de que es imposible imaginarse la desaparición del trabajo como factor decisivo, insisto, en la creación de valor y de riqueza. Ahora bien, eso no obsta para que, como dijo Alejandro en la presentación, hay elementos inquietantes que hablarían de un sobrante de fuerza de trabajo humana. Y ese es el gran debate. Mi primera postura ante eso es, si bien nunca tuvimos dinamismo de cambios tecnológicos como el de los el último cuarto de siglo, por decir algo, es cierto también que han habido rupturas importantes que parecían significar cosas similares adaptadas a la época, que dieron lugar a que obreros rompieran las máquinas y cosas por el estilo. Y sin embargo, la humanidad en general y el capitalismo como modo moderno de organización mostraron que encontraron la manera de sobrellevar las vicisitudes. Yo creo que eso es lo que es muy probable que tengamos por delante, pero si así no fuese, mi punto es, de lo que se trata es de entrar en una discusión que yo considero nodal en el capitalismo, que es el tema de la distribución de lo que el ser humano es capaz de generar. Eso nos lleva a otra discusión, pero que es la misma discusión. La posibilidad de tener o no tener trabajo, es decir, de tener capacidad de estar inserto en el proceso de producción, no es distinto de cómo se reparte aquello que se produce. Ese es, por lo menos, el punto con el que yo empiezo.
Martín, tu primera observación sobre el tema.
Bueno, muchas miradas coincidentes con ambos. La primera es que el estudio al que te referís, que creo que es de Frey y Osborn, es un trabajo que posteriormente fue discutido y te diría contrarrestado por otros estudios.
¿Podría sintéticamente decir cuáles son las principales objeciones a ese?
Esencialmente es que esos estudios miran qué tipo de habilidades requieren los trabajos.
Así es.
Y qué habilidades pueden desarrollar las máquinas o las nuevas tecnologías.
Entonces, es decir, la cualificación que se necesita.
Sí, las calificaciones, las habilidades, el tipo de tareas que hacen los, uh-huh, los trabajadores. Y lo que mucha gente observa, a mi juicio con mucho sentido común y validez, es que las tecnologías no necesariamente sustituyen trabajo, sino que pueden complementarlo. Vale decir, probablemente un trabajador que está haciendo una tarea hoy que puede ser reemplazada por la máquina probablemente empiece a hacer esa tarea que hoy le lleva X por ciento de su tiempo, y él, ese trabajador o esa trabajadora, se puede dedicar a hacer otra cosa que mejore la producción. Entonces, en ese sentido, eso no necesariamente va a desplazar empleo, sino que va a complementar el empleo y va a mejorar la productividad de lo que se hace. Entonces, cuando uno mira eso, seguramente hay tecnologías que van a desplazar trabajo, quiero decir, por poner un ejemplo. Pero no hay que irse al futuro, ¿no? Uno va a Chile y ve que las autopistas tienen peajes automáticos, que esa tecnología está disponible, y es obvio que en algún momento...
Aquí está disponible.
En todo el mundo está disponible.
En dos de las seis casetas de cada peaje.
Claro. Claro. Entonces, pero directamente los autos ni siquiera se detienen. Los autos, o sea, vos tenés un chip en el auto y vos vas andando y hay puesto en algún lugar
un sensor,
te detecta y te lo cobra en tu tarjeta de crédito. Entonces, digo, ese tipo de obviamente hay tecnologías que van a desplazar algún tipo de trabajo, como lo ha hecho en el pasado.
Sí, por supuesto.
Pero no, digo, esa mirada apocalíptica que tenía ese estudio, me parece que hoy tiene menos consenso en la academia. Eso es una reflexión. La otra reflexión que a mí me gusta traer en general cuando se trae a una discusión el tema del futuro del trabajo, que hoy, dicho sea de paso, está muy de moda y es como el tema sexy en la academia, en los organismos internacionales. Yo creo que, digamos, que para los economistas del desarrollo, la pregunta del futuro del empleo es la pregunta del desarrollo económico. O sea, quiero decir, cuando uno está pensando, yo, Javier o cualquiera de nosotros pensamos, ¿cómo puede hacer esta economía para ser una economía que tenga mayor nivel de ingresos por persona, que tenga mejores condiciones materiales? Estamos pensando en cómo podemos cambiar la estructura de la producción y del empleo de modo tal de que el empleo dentro de 10, 15 años genere a la gente que está empleada mejores condiciones de ingreso, obviamente vinculados con el tema distributivos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta del futuro del empleo me parece que sigue siendo una pregunta, es la pregunta con la que nace el desarrollo económico, que toma mucha notoriedad ahora porque es una pregunta que se empieza a hacer en el centro, claro, en los países desarrollados, claro, que justamente ven...
Los límites de la globalización obligan a preguntarse qué tipo de desarrollo económico...
Bueno, la tecnología, los cambios tecnológicos pueden cambiar la estructura productiva y el empleo de forma importante en países desarrollados, entonces es una gran pregunta, pero esa es la pregunta del desarrollo económico para los que queremos movernos a una nueva estructura productiva con una nueva estructura de empleos que genere mayor bienestar material. Entonces me parece que en ese sentido para nosotros no es tan novedosa esa pregunta, lo único que hay que tal vez reformularlo o traerla a nuestras latitudes, ¿no?
Entiendo. Para entrar al tema desde la otra perspectiva y tratar de tener un primer panorama más completo, ¿cuál es la situación del empleo hoy en la Argentina en relación con las habilidades tradicionales, en relación con los nuevos desafíos o posibilidades que las tecnologías ofrecen para la producción, para los servicios, etcétera?
Y es tanto más difícil que la otra. Claro, sabemos que en Argentina, desafortunadamente, estamos discutiendo, quizá entre comillas discutiendo, sobre cuáles son las cuantías de la fuerza laboral en Argentina. ¿Sí? Las cuentas nacionales dicen que hay, por ejemplo, 20, casi 21 millones de puestos de trabajo, pero no está la traducción a qué cantidad de gente ejercita esos 20, 21 millones de puestos de trabajo. Y los datos disponibles habitualmente provenientes de la encuesta de hogares han tenido una serie de cuestiones internas que no viene al caso ahora detallar, que hacen dificultoso pararse sobre ellos para hacer la extrapolación de los 30 aglomerados en donde eso se mira a la totalidad del país. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, el peso diferencial del empleo público en los 30 grandes aglomerados respecto de lo que es el empleo público en el resto urbano, por ejemplo. Pero con todas las dificultades, me parece que lo que tenemos en Argentina es una, en promedio, una desventaja relativa. ¿En qué sentido? En el de la escasa articulación entre la formación en las habilidades de las que hablaba Martín antes para el otro estudio, medias en la formación de la fuerza laboral y los requerimientos. Hubo momentos en los 90 en Argentina donde se decía, tenemos desocupación porque la oferta no se adapta a las necesidades de la demanda. Y eso era solo muy parcialmente cierto, cosa que se verificaba por lo menos para salir rápido de la cuestión, porque el desempleo también aumentaba en los componentes más calificados, claro, de la fuerza laboral. Pero bueno, sería otra conversación. Lo que sí creo es que la configuración uno lo puede pensar en términos sectoriales y en términos de habilidades sectoriales de las ramas en las cuales se dedica y de tipo de calificaciones. Esa combinación es complicada, no hay buenos datos en Argentina globales y muchas veces cuando uno tiene un muy buen ejemplo, el gran problema es cuán capaz es ese ejemplo de ser extrapolado a la totalidad, claro, con fidelidad. Claro. Porque siempre hay buenos ejemplos a la mano, el tema es hasta dónde nos sirve.
Son representativos.
Ese ejemplo. Entonces, uno puede decir, Argentina ha hecho un recorrido no muy distinto al del resto del mundo en el sentido de haber pasado de una importancia, redondeando mucho, de entre un cuarto y un tercio del producto y del empleo en el sector industrial a que esto esté por debajo del 20%. Y eso, los paisanos dicen, ¿y eso es bueno o es malo para un judío? Yo creo que lo que es ni bueno ni malo a priori, sino Claro, porque uno puede decir, ah, qué problema, es la desindustrialización. Y otro puede decir, no, no es la desindustrialización. Es un modo distinto de organizar la producción.
Claro.
Entonces, desde el punto de vista de las calificaciones, hay un lento mejoramiento de las capacidades relativas, es decir, por lo menos la cantidad de años por los que ha pasado la fuerza laboral por el componente educativo. Pero ahí nos meteríamos en otro embrollo grande, que es si esa mayor cantidad de años medio de la fuerza laboral significa...
mejora las competencias.
Exactamente, laborales. O no. Conclusión, no te doy una respuesta al tema. Lo que sí creo es que hay un faro que yo siempre enciendo para empezar a conversar. Desde por lo menos la salida de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación en la Argentina tiene una configuración desde el punto de vista de las tradicionales categorías de 3 a 1. 3 asalariados, 1 no asalariado. Lo que ha cambiado fuertemente es que dentro de los asalariados el componente de los que hoy llamamos precarios o desprotegidos ha crecido, en algún momento superó el 40% y en general estamos en torno de 1 de cada 3. Eso habla de un tipo de relación salarial complicada que tiene mucha vinculación con muchas otras cosas, la protección social, etcétera. Pero creo que ese sería el marco.
Martín, ¿cómo ves vos y cómo ven ustedes de CIPEC la situación del mercado de trabajo argentino hoy?
Bueno, te hablo por mí.
Por vos, de acuerdo.
No, a ver, yo te quisiera como hacer bullets de temas vinculados al estado del mercado de trabajo hoy. Yo por donde primero empezaría es por hacer una descripción que me gusta mucho de un economista brasileño que es Edmar Valla, que habla de la fábula de Belindia. Países como los nuestros son países que tienen una parte belga y una parte india. Uh-huh. Entonces, en Cepal lo llaman dualidad históricamente, ¿no? Entonces, eso me parece que es un primer pantallazo importante para que, digamos, el no economista pueda pensar el mercado de trabajo en Argentina y la producción en Argentina. Vale decir, o sea, tenemos segmentos de la población, nosotros los que estamos acá, que somos potencialmente gente que tiene capacidades y habilidades como para desenvolverse en algún país avanzado, salvo la barrera idiomática eventualmente, pero digamos, si no tenemos esencialmente... Entonces, formamos parte de la parte belga. Y después hay una parte, tal vez es exagerado lo de India, pero hay un segmento muy relevante de la población que tiene muy bajas calificaciones, muy bajas habilidades, muy bajo historial de trabajo, de concurrir a un establecimiento para trabajar, de tener relaciones, habilidades sociales para poder desenvolverse en el mercado de trabajo, que es un segmento muy relevante y que ha crecido mucho en la Argentina en las últimas décadas, ¿no? O sea, entonces
no solo ha crecido, sino que ha hecho más estructural su pertenencia a ese sector, ¿no? Quiero decir, ya son 2 o 3 generaciones o más.
Ha hecho más estructural, como bien decís, y además me gusta enfatizar un punto, que esto puede abonar tu pesimismo. Sobre el futuro nosotros no sabemos mucho. O sea, como decía Keynes, sobre el futuro no sabemos. Pero hay algunas cosas que nos sirven mucho para indicar el futuro, y esa es la demografía. O sea, nosotros sabemos hoy cuántos niños tenemos y más o menos podemos trazar una conjetura bastante sensata de cómo puede llegar a ser el futuro. Y una de las cosas que sabemos, grosso modo, es que el 50% de los nenes hoy son pobres. Entonces, ese es el grueso de lo que va a ser nuestra fuerza de trabajo en el futuro. Entonces, eso a mí me parece que es muy preocupante. O sea, me parece que Julia Pomares en su discurso de CIPEC usó la metáfora de que la luz tarda 8 minutos en llegar, la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, queriendo decir que lo que va a pasar mañana está pasando en realidad hoy.
Sí.
Entonces, hoy tenemos que tomar decisiones. Me parece que entonces primera infancia, si vos decís una política yo creo que es primera infancia.
Porque ¿no? vos decís 50% de los chicos son pobres. Y de los que no son pobres, los desempeños escolares son muy bajos, pobres,
sí,
también.
Sí, sí, la parte belga se va achicando.
Sí, claro. Sí, pero a mí me parece que, y mencionabas a Keynes, a mí me parece que hay una distancia un poco fundamental entre la estructura del capitalismo que vivimos hoy y todas las que vivimos antes, no solamente los 30 gloriosos, sino todo tipo de política económica que se adoptaba antes. Keynes decía, mi teoría es para el corto plazo, en el largo plazo estábamos todos muertos. ¿Por qué lo decía? Porque efectivamente, él venía a resolver un problema urgente. Pero esa política económica resolvió 30 años y empezó a resolverlos en un santiamén. Hoy parece no haber ningún tipo de política económica que uno pueda adoptar en un marco globalizado que empiece a resolver de manera estructural estos problemas. Es decir, ya empezamos a hablar de focalicemos en infancia, pero no pensamos en términos de políticas económicas estructurales, porque ni siquiera podemos pensarlas nosotros. En ese sentido, es decir, la política liberal, la política keynesiana, venían a resolver cosas y al otro día las cosas comenzaban a resolverse. Hoy eso es imposible, ¿no?
Me tiraste un cañonazo. Yo soy un muchacho de ideas sencillas.
Yo también, no te creas, solo las adorno.
No, pero sí coincido con el espíritu de lo que vos decís, que me parece que hoy no solo Argentina, digamos, sino que el mundo está atravesando un momento en el que no queda claro qué políticas adoptar, porque hay muchos problemas en varios países del mundo, y entonces eso efectivamente hay un dilema respecto al orden económico nacional y global. Pero volviendo entonces al estado del empleo hoy, lo otro que me parece, entonces mirando un poco la parte más, si se quiere, belga o semibelga, uno tiene me parece ahí empleo industrial, que es cada vez más pequeño, pero sigue siendo relevante. Yo no creo que la industria haya que pensarla como una fuente central de creación de empleo en el futuro. Esto quiero aclararlo muy enfáticamente, no es un discurso anti-industria. Yo creo que a la industria hay que nutrirla, protegerla. O sea, me parece como una pésima idea eliminar capacidades que ya tenés creadas y conocimientos que tenés creados, capital que te has hundido. O sea, digamos, no es para nada, es un mensaje antiindustrialista, todo lo contrario. Simplemente no creo que uno le pueda pedir a la industria que sea el principal generador de empleo, como cuando se asociaba, como decía Javier, desarrollo con industrialización. Claro, ¿no? O sea, digo, eso es otro mundo que ya no existe más.
Ahora, el límite entre la protección de saberes, capacidades, tramas, etcétera, y la protección de redes que quedan obsoletas es un límite muy frágil en ese...
Muy difícil de resolver, ciertamente. No quiero estar en los zapatos de que tiene que tomar... Claro. Tener la tijera
decir dónde
se hace el corte.
Claro, qué se abre y qué se cierra, digamos.
Eso, digamos, realmente me parece que no por defender a quien tenga que tomar esa decisión. Pero, digamos, esas decisiones son buenas tomarlas cuando la economía está en expansión, no en este momento, digamos, ¿no? Claro. Entonces, era un buen momento, tal vez en el 2008, para usar la tijera, para decir, bueno, esto acá no vamos a poder competir fuertemente, ¿por qué no te empezás a...?
No vamos a poder competir y sostenernos nos va a generar unos costos.
Sí,
y nos va a...
¿Por qué ahora que hay boom, que hay absorción de empleo, no empezamos a pensar un plan de reconfiguración para que te vayas mudando hacia otro lado? Ese es el momento, pero bueno, digamos, no tuvimos esa suerte.
Ahora, en Argentina, cuando pensamos industria, seguimos pensando en términos de una industria que genera trabajo, que básicamente masivamente genera trabajo. En Alemania, donde se está aplicando el nuevo modelo industrial, que es la industria 4.0, es la industria artificial. Es la industria de la inteligencia artificial. Es una industria que casi no precisa trabajadores. Es decir, la renovación de la industria no proviene de la idea de generar más mano de obra, sino de eliminar mano de obra.
Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida. Estamos con Martín Rapetti de CIPEC, con Javier Lindenboim de la UBA, tratando de entender antes del 1 de mayo qué pasa con el mercado de trabajo. Después va a ser diferente. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Se vaya.
El zorro y el erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El zorro y el erizo.
Thank you.
Y eso era ni más ni menos que Dave Brubeck, Blue Rondó a la Turca. Muy bonito. Seguimos esta noche en El Zorro y el Erizo con Javier Lindemann, con Martín Rapetti. Martín es director de la maestría en economía de la Universidad de Buenos Aires y yo lo había soslayado. Decían ambos, el empleo industrial cae. Muchos tenemos la sensación de que el empleo industrial está muy subvencionado por la sociedad en Argentina y que eso siempre es un problema en términos de costo fiscal, en términos de competitividad, en términos de productividad, porque hay insumos o bienes de la producción que nuestra industria provee o con menos calidad o con mayor costo, etc. A la vez, yo tengo la sensación de que la industria provee tramas sociales, tramas productivas, tramas de conocimiento, tramas urbanas muy densas y muy importantes para el desarrollo de la comunidad. Digo, más allá del eventual costo o no costo que la industria nos plantea, hay algo que supongo que sociedades mencionábamos recién, Australia, que seguramente no tiene industria, tiene poca industria, pero tiene otra configuración social, demográfica, cultural. Pero en un país como Argentina, ¿la desindustrialización acarrearía costos muy serios o no?
Sí, yo creo que de lo que estábamos conversando, creo que no se debería deducir una mirada pro-desindustrializadora.
No, absolutamente no. De hecho, Martín aclaró que él no es para nada desindustrialista.
Exactamente. Lo cual no evita reconocer que el peso relativo en términos de producto o en términos de empleo haya disminuido relativamente, de modo no marginal, y que esto tiene que ver con procesos de reestructuración productiva que implican que ya no existen plantas con 4 o 5 mil personas en su interior, sino que hay, digamos, que el proceso de trabajo se puede particionar de muy diversas maneras, tal que las unidades de trabajo, no necesariamente las de capital, se particionan y dan lugar a actividades que pueden inclusive estar clasificadas sectorialmente fuera de la industria, que es parte de la explicación de la diferencia. Pero me parece que habría al menos un par de elementos para agregar a la conversación, se me ocurre. Uno, la productividad media de las empresas en Argentina y de las industrias en Argentina es baja comparada internacionalmente. Esa es una parte del problema de la así llamada falta de competitividad y demás. Y eso tiene que ver con el funcionamiento, esto que se planteaba, si establecemos o no una estrategia que modifique estructuralmente algunos aspectos centrales a juicio de uno. Y me parece que esto es un tema de debate para una estrategia de desarrollo que tiene involucrado especialmente al actor nodal en esto, que debiera ser el capital, que tiene que actuar en consecuencia. La contracara de esto es que en términos demasiado esquemáticos, pero simplemente para tirar sobre la mesa un argumento, el hecho de estar en esta posición desventajosa productivamente pone al capital, en este caso industrial, en una situación que, no lo estoy justificando ni mucho menos, que obliga al empresario a apretarle los tornillos a su sector laboral. Con lo cual, lo que estoy tratando de decir es que la configuración productiva no es independiente de la configuración ocupacional y que la posibilidad o no de asentarnos en una estrategia autónoma tiene más facetas que las que uno tiende a admitir, incluyendo una, y termino con esto. Recordaba el otro día, por una cuestión casual, un comentario que me hizo una colega por un, a su juicio, mal tratamiento que yo hacía de la noción tema cultural como incidente en el desempeño de la sociedad. Porque me decía muy elegantemente, muy cariñosamente, bueno, no puede ser que vos digas que es cultural todo aquello que vos no sabes explicar.
Es un buen recurso economista. Sí.
Claro. Pero ¿por qué hago todo este juego humorístico para aflojarnos un poco? Porque me parece que hay un componente que va y viene con el funcionamiento económico, que es cómo se posiciona el conjunto de la sociedad respecto de su rol como ciudadano y, por lo tanto, no solo como productor, sino como productor, consumidor y, por lo tanto, como ciudadano. ¿En qué sentido? Los empresarios tratan de vender en negro todo lo que pueden y una buena parte de los consumidores tratamos de comprar en negro todo lo que podemos, lo cual termina condicionando la existencia de que uno de cada tres asalariados sean precarios, porque si no hubiera trabajo, actividad económica en negro, no tuviéramos trabajo precario. Quiere decir que hay un conjunto de elementos, y yo incluyo este en el medio también, que nos empujan no favorablemente, más allá de la composición que decía Martín antes, de los efectos perniciosos que podría tener una mágica desaparición del componente automotriz en la producción y, por lo tanto, en el comercio exterior, ¿no?
Martín. Retomo sobre donde lo dejaste de la industria. Lo primero que quería hacer es hacerte una pequeña corrección. O sea, vos dijiste el empleo industrial cae. Javier lo dijo, cae relativamente. ¿Esto qué significa? ¿Sube menos? Tendencialmente que otros sectores.
¿No? O sea, sí. No hay menos empleados industriales, obreros industriales netos, sino que son menos en proporción con el conjunto de los empleos que hay en la economía.
Exactamente.
Bueno, conjunturalmente cae ahora, ha caído el empleo industrial. Pero tendencialmente no habría razones para que suba. Lo que yo enfaticé en el segmento anterior es que no podemos esperar que sea el principal absorbedor de empleo, bueno, como lo fue en el pasado.
Esta era la pregunta que quería hacer. ¿Cómo imaginamos una configuración? Porque me parece que yo sé que los académicos tienen reservas para predecir el futuro, porque como normalmente se van a equivocar, no quieren poner en crisis su... Pero imaginar futuros posibles ayuda a tomar decisiones de política y a aglutinar fuerzas colectivas para que esos futuros se produzcan. Si no los podemos imaginar, es muy difícil producirlos. Sí. ¿Cuál es el tipo de imaginación del empleo argentino del mediano plazo que nosotros podríamos tener y que sea razonablemente posible y razonablemente justo desde el punto de vista de las condiciones de vida de la sociedad argentina?
Yo ahí diría lo siguiente. Una cosa que está pasando y que ha pasado en las últimas décadas es que ha crecido mucho el empleo en sectores que los economistas llamamos con este nombre raro servicios basados en conocimiento. Esto es, por ejemplo, el caso más elocuente tal vez es software, pero tenés
diseño gráfico,
diseño, servicios profesionales, jurídicos, arquitectos, que tienen la ventaja gracias a las tecnologías de comunicación que se pueden exportar e importar. O sea que este es el tercer conglomerado hoy, o potencialmente lo es, de generadoras de divisas de la Argentina. O sea, es nuestra pequeña pampa húmeda, si se quiere, ¿no?
Dijiste, este es nuestro, y dijiste, potencialmente lo es, no...
Bueno, ¿por qué? Porque depende de cuándo lo midas. O sea, este sector tuvo un boom que llegó a tener su pico en digamos, 2008-2012, y después cayó relativamente, pero por productos de políticas y de malas decisiones, digamos, yo creo que potencialmente con buenas políticas este sector va a ser uno de los principales generadores de
divisas. Dijiste el tercero.
Sí, hoy es el tercero, o puede ser que haya caído el cuarto coyunturalmente.
Después de Agro.
Sí, Agro y el segundo. Agro, en realidad tenés el Sojero y el segundo.
Que es agroindustria.
Sí, que es agroindustria. Y me estoy comiendo ahora en el segundo, pero ahora te lo después.
Pero ese sería potencialmente el tercer sector de producción de divisas en nuestro país.
Uno podría pensar a este sector como la industria en el pasado,
claro.
Pero hay un problema. Este sector, y esto es fantástico si vos vas a una empresa de software, una empresa, este sector emplea gente ABC1. Claro. Entonces vos, este sector vuela, o sea, este sector tiene la capacidad de tener ganancias de productividad enormes, tener generación de divisas y generar empleo, pero un tipo de empleo particular. Entonces, para una Argentina, para la parte belga de la Argentina, si solo fuéramos esa parte belga, andaríamos bárbaro. Entonces, tenés un sector, que por ahí es el sector, que es la industria, yo le sigo, digo, que puede seguir capturando, generando empleo en sectores medios de calificación. Y después la pregunta es, ¿qué hacemos con ese 30, ese tercio de empleo que es difícil de emplear y que ahí simplemente sí. Lo dejo porque ya veo que están con ganas de decir algo.
No, sobre eso.
Es digamos, me imagino que hay algunos elementos para desarrollar servicios que no son exportables, que son de servicios de consumo doméstico, que se pueden mejorar, que están muy vinculados, me parece, a la industria del cuidado, sobre todo para el lado del empleo femenino. O sea, ahí hay un potencial para capturar ese empleo, se lo puede profesionalizar, se lo puede mejorar. Y después me parece que hay espacio para algunos servicios más, qué sé yo, de oficios tradicionales, que en otros países del mundo no se pueden consumir, pero en países donde hay menos capital sí se puede consumir, que puede ser, por ejemplo, plomería, arreglo de la casa, algo de construcción, y obviamente todos los servicios que son más de, por ahí, comercio y transporte, obviamente, enseñanza, salud, ¿no? Todo eso puede ser. Sí.
Yo siento que hay ahí un punto fundamental. Vos decías lo de el sector de software para trabajadores, digamos, vinculados a sectores sociales ABC1, digamos, cualificados, que saben. Un poco mi pregunta anterior, que
jóvenes.
Quizás... jóvenes, claro, que tienen inventiva, creatividad, que están pensando
cosas. Vos vas a Mercado Libre y pensás que estás en un happy hour, porque son todos gente joven, sí. Digo, o en un Lollapalooza, digo, en serio, es descontracturado, es impresionante.
Yo no quiero sonar romántico, porque además no lo soy en ese sentido. Pero cuando uno piensa en la estructura de la Argentina antigua, si se quiere, no solo la de los años 40, digo la de los años 60, la del desarrollismo, el modelo no era solo inclusivo para todos. Ese tercio que ahora no podemos ubicar en ningún lado, o no sabemos bien cómo ubicar y tenemos que pensar a ver dónde, era parte estructural o era el fundamento último del modelo. Y hoy, del modelo económico vigente, y hoy estamos buscando alternativas donde lo metemos. No es que realmente no hay lugar, digo, estoy diciendo algo un poco apocalíptico, no es que quizás no haya lugar donde meterlo y realmente las condiciones de trabajo y del capitalismo hayan cambiado en un sentido tal que estamos intentando forzar nuestras posiciones hacia una imaginación imposible en el mundo actual.
La pregunta está vigente. Yo me animo a decir que no creo que sea esa la perspectiva. Y doy una pequeña vueltita juntando algo de hace un rato. Me parece que la búsqueda de cuál sector o cuáles sectores son los del futuro encierran una trampa que nos hacemos a nosotros mismos. Creo yo que una peculiaridad de la etapa en la que estamos es que estas habilidades o capacidades están para ser operadas probablemente en distintos lugares de lo que hasta ahora es la clasificación sectorial de las actividades que conocemos. Porque si hacemos lo tradicional, nos vamos a encontrar con sorpresa que el sector comercio hoy ocupa más gente que el sector industrial. ¿Sí? Cosa que parecería que no tiene demasiada lógica con lo que teníamos en mente cuando nos acercamos a estos temas. Por lo tanto, a esto yo le agregaría otra cuestión. Cuando hablamos del tercio, me parece que valdría la pena hacer un esfuerzo para dilucidar qué contenido tiene ese tercio del que estamos hablando. Porque en la medida en que en Argentina actual el nivel de desocupación es significativo, es preocupante, estamos en el 9% aproximadamente, pero está muy lejos de asociarse al 30% de pobres, ¿verdad? Por lo tanto, yo tiendo a asociar una porción no pequeña de la pobreza a la gente que está ocupada. Es decir, que el tema, yo no lo pensaría, es de qué ocupaciones tenemos que pensar en crear para que la gente que no la tiene, yo creo que sí de lo que se trata, y por eso vuelvo a la mención anterior sobre la blancura o negrura en la economía y la relación con la precariedad, porque creo que ese es un punto en el cual es más difícil operar, pero creo que tiene más solidez. Y entonces, en un nuevo contexto, no porque en el resto del mundo no haya economía subterránea o como se la llame, pero me parece que la envergadura relativa que tiene en Argentina es demasiado grande y podemos contribuir por una doble vía para que los ocupados precarios mejoren su condición y a través de ese mecanismo para atemperar la intensidad de la pobreza. Entonces, esas son las inquietudes que a mí me dan vueltas para ver si puedo o no puedo imaginarme cómo prever el futuro.
Ahora, siguiendo un poco el razonamiento de Mariano, uno ve países como Uruguay, que siempre de un modo u otro se considera un modelo posible para Argentina, y Uruguay ha resuelto el problema que Argentina resolvió generando pobreza, generando emigración. El mismo porcentaje de población que Argentina tiene en la pobreza, Uruguay lo tiene fuera del país. Entre otros sitios, en Argentina. Es una válvula de escape para las dificultades del mercado de trabajo. En Chile lo resolvió el pinochetismo, bajando las expectativas sociales y moderando la demanda de la sociedad sobre bienes públicos y bienes privados.
Sí, pero Chile, ojo, o sea, matizaría eso. Chile, con sus grises, que bien marcás, eso es el país latinoamericano que más crecimiento sostenido ha logrado en los últimos 30 años, y ese es el factor central que hizo reducir la pobreza, ¿no? Digamos, un crecimiento sostenido, ciertamente la distribución del ingreso, o sea, tenés razón, no es la distribución del ingreso que por ahí uno quisiera tener, ni y las demandas sociales ciertamente no son las
de los acuerdo, argentinos. Posiblemente, ¿no? Pero, posiblemente una de las razones por las cuales se pudo mantener una tasa de crecimiento sostenida regular es la moderación de las presiones sociales sobre la riqueza presente. Sí. Entonces eso ha permitido una acumulación hacia el futuro y un crecimiento de la economía que en Argentina, no, como descapitalizamos permanentemente al país, no tenemos el capital necesario para producir crecimiento.
Con Pablo Berchunov y yo tenemos un trabajo que escribimos y que es un poco la hipótesis, es como el centro de gravedad de nuestra interpretación del fracaso argentino, que es esencialmente esta tensión entre lo que llamamos el equilibrio económico y el equilibrio social. O sea, lo que pide la sociedad tal vez no es lo que la economía puede dar. Entonces, y esto sobre todo es central, me parece, y volviendo al caso alemán que se tocó en el corte, es que uno debería encontrar para algunos segmentos de la producción que rivalizan con importaciones algún tipo de conciliación entre lo que son las demandas laborales y lo que es la productividad que le permita competir a ese sector. Hay muchos casos que digamos que han fracasado en nuestro país.
¿Podrías dar ejemplos más?
Un ejemplo de un estudio que estamos haciendo justamente ahora que está vinculado al tema de, por ejemplo, la industria audiovisual. Que hay una gran tensión, o sea, es un sector que tuvo un boom fenomenal en los 2000 con el tipo de cambio alto. Se exportaba un montón de servicios de producción audiovisual. Y después luego las tensiones distributivas hicieron que este sector virtualmente esté estancadísimo y muy, muy replegado. Al punto tal que, fíjate, se van a filmar comerciales.
A Chile.
Se van a filmar a Chile, a Colombia, a otros lados, pero a Uruguay con técnicos argentinos, directores argentinos y actores argentinos. O sea, tenemos que tercerizar las instituciones para que la gente esté empleada y produzca.
Es extraordinario eso de tercerizar las... externalizar las instituciones.
Bueno, este es un país... No, ojo, porque tercerizar... nosotros tercerizamos la creación de riqueza inmobiliaria y balnearios también en Uruguay. No, y en Uruguay. O sea, tuvimos que buscar un país... Está bien, ciertamente las ventajas de locación eran mejores en Uruguay que en la costa argentina, pero construimos una ciudad en otro país por un problema de instituciones también.
Claro. Desgraciadamente se nos fue la noche porque yo seguiría una hora más cómodamente. Eso nos va a obligar a repetir el programa o a continuarlo en otro momento. La verdad, el tema es un tema siempre acuciante y siempre preocupante, y discutirlo con gente que sabe tanto como Javier Lindenboim y Martín Rapetti es un placer. Javier, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, CEPED, y Martín Rapetti, director de la maestría en economía de la UBA, investigador de CIPEC, doctor en economía por la Universidad de Massachusetts en Amherst. Un placer haberlos tenido con nosotros. Muchísimas gracias por su compañía.
Gracias por la invitación.
Igualmente, gracias.
Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale.
Y como siempre, muchas gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.